vamos a saludar al doctor José Valerio, integrante de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buen día.
¿Cómo anda?
Hola, Jorge, sé que por ahí está. ¿Sí? Jorge.
Sí,
también.
Sí, acá estoy. ¿Qué tal, doctor?
Está Jorge, estaba en esas flores. ¿Se acuerda cuando estuvo aquí en el estudio, tiempo atrás?
Sí.
Hola, doctor, buen día.
Está Federico día, Acosta.
¿Cómo estamos?
Bien.
Estamos todos, bueno. Gracias por atendernos, doctor. Ayer
no,
lo vimos.
Al contrario, un gusto.
Igualmente, se conformó la sala 3 que usted integra junto a Teresa Day y al doctor Dalmiro Garay. Okay. Analizaron una audiencia el tema de los celulares, el uso de los celulares en la penitenciaría. Todo sigue igual, es decir, sin cambios por ahora, doctor. ¿Pueden seguir usando los celulares?
Sí, ayer informaron las partes, los interesados, la defensa. La Asociación Verdad y Justicia, el Ministerio Público, y bueno, con esto nosotros decidimos que había que requerir algunos informes para poder tomar decisiones. Es decir, cada uno hizo su planteo de acuerdo a la posición jurídica que tiene. Bueno, esta es la ventaja de la adversariedad y de las audiencias públicas. Todo el mundo sabe de qué se está hablando y no hay sorpresa para nadie.
¿Cuántos celulares se calcula que están dentro de la cárcel? ¿Usted tiene una idea, doctor? ¿Tienen esa información?
Yo la información que tengo es cerca de 4.000, pero puedo equivocarme, y además lo que pasa depende del momento que le dan la información.
Claro.
Que varía permanentemente. Esa es la información que tengo. Por supuesto, estamos hablando de los que se sabe que están. No estamos hablando
claro,
de otros.
Los que están en blanco.
Digamos así, la cifra negra, como suele decirse en materia penal.
Uh-huh. Sí.
Para completar, estos celulares, doctor, son los que están registrados con número de teléfono, número de email del aparato y cada preso.
Y la persona autorizada a utilizarlo.
Para utilizarlo, sí. Ok.
El punto es que van a dejar de usarlos, esa es un poco la idea. ¿Volver a qué época? ¿A la anterior a la pandemia, doctor?
Eso es lo que se está planteando por una de las partes. La otra de las partes plantea que se deje esta situación hasta fines del año 2025, fundado en que el decreto del DNU, en el cual se...
Tenga cuidado con ese perrito, doctor. ¿Es suyo? ¿El que le está ladrando ahí?
Cinco.
Bueno, un saludo a los perros. Qué son lindos. Yo también soy perrero, bueno.
Sí. Llegué a tener 8 en algún momento. Entonces, el planteo de la defensa pública es que se difiera la tenencia y el uso de los celulares hasta fin del DNU que establecía el fin de la pandemia en el 2025. Y la Asociación Verdad y Justicia pide que sea sine die, es decir, las posturas. Entonces, cada uno argumenta en favor de esas posturas. Nosotros las hemos escuchado atentamente ayer.
Claro.
Para poder ir evaluando, decidimos que había que tomar o pedir un informe para conocer con precisión algunos puntos que nos van a permitir tomar una decisión respecto a qué es más conveniente, ¿no es cierto?, y oportuno resolver.
El punto, doctor, es que usted lo sabe, lo sabemos todos, la sospecha generalizada y a veces confirmada es que los usan para delinquir. Ese es el punto, no para comunicarse con sus familiares, ¿no?
Sí, ese es el... digamos, la sospecha. Una de las partes planteó de que se presentaran pruebas de eso, que son sospechas. De cualquier manera, todo eso es parte de lo que, en definitiva, vamos a tomar la decisión al final. Uh-huh. La defensa planteó los beneficios en la baja de la agresividad interna, en los beneficios educativos y otros más. Uh-huh. Bueno, entonces habrá que tomar en cuenta todos los planteos, que es lo que corresponde hacer a los jueces. Los jueces tienen que escuchar a todas las partes.
Sí, sí, está claro.
Doctor.
Y más allá de sus posiciones personales, de acuerdo a la ley vigente, tienen que resolver de acuerdo a sus planteos.
Doctor, surgió otro tema en medio de este debate, de las diferentes posturas que se presentaron ayer en la sala 3, y tiene que ver con la actuación del juez Sebastián Sarmiento, y en algún caso desde la Procuración están diciendo se está extralimitando en las facultades que tiene como juez y ya está por ahí orillando lo legislativo. ¿Usted lo ve así?
Mire, el sistema constitucional argentino desde 1853 reconoce esa capacidad de interpretación que tienen los jueces y de aplicabilidad o no aplicabilidad a una norma si la consideran inconstitucional. Esto no es nuevo, es desde 1853 y es el modelo constitucional que tenemos. Con la particularidad que la Constitución de Mendoza establece en el artículo 48 que cuando haya alguna ley o disposición u orden que pueda afectar el derecho garantizado por la Constitución, los jueces no lo pueden aplicar. ¿Por qué le digo esto? Porque dentro de las posibilidades de los jueces, en nuestro sistema, en nuestro modelo constitucional, está hecho. Si estuvo bien o mal decidido en ese caso particular, es otra cuestión aparte. Si fue conveniente o no conveniente, es otra cuestión. Pero no podemos venir a negar lo que es el modelo constitucional nuestro, uh-huh. No es el modelo europeo, uh-huh. Donde los jueces son administradores de justicia y no son poder judicial, por más que se llamen poder judicial. Es decir, nosotros no podemos pasar a desvirtuar nuestro modelo constitucional. Uh-huh. Si existen otras cuestiones, bueno, veámoslas. Veamos qué es lo que ocurre, analicemos el caso. Con esto, ¿qué es lo que trato de decir? Que tenemos que ser prudentes en el análisis y ver qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido y, bueno, llevar adelante.
Todo indica, doctor, que por lo que usted está...
En este caso particular no se recurrió al Ministerio Público.
Ah, bueno, eso, ese es el punto. ¿Podía haber recurrido? ¿Eso qué es? ¿Una posible apelación a la decisión del juez?
Obvio.
O sea que podía hacerlo.
Impugna la decisión. Uh-huh. Bueno, pero esa información, la primera vez que la vi en los medios.
Sí, pero quería poner el punto ahí, porque muchos decimos, bueno, el juez hizo caso omiso al informe del organismo técnico criminológico, había otro informe que avalaba. Estamos hablando del caso Pereira Cruz, ¿no?
No, yo en este caso estaba hablando, pero justo es el mismo juez, porque el que amplió el plazo para que los presos puedan mantener los celulares fue Sarmiento, sí, haciendo una interpretación del decreto 7023 que mantenía la emergencia sanitaria. Dijo, si hay emergencia sanitaria como en pandemia, pueden seguir teniendo los celulares. Y ahora te invito, porque también es el mismo juez, eso que querías saber vos, que le da la libertad condicional a Roberto Pereira Cruz.
Pero usted, ¿a qué estaba respondiendo, doctor? ¿A la decisión de Sarmiento sobre los celulares?
No. Usted me preguntó sobre la otra cuestión.
Exactamente. Perfecto, ok.
Uh-huh. Y la decisión de Sarmiento sobre los titulares, fíjese que se cumplieron todos, ninguno quedó conforme.
Uh-huh. Claro, sí. Claro.
Fíjese la diferencia. Uh-huh. Sí. O sea, en un caso no recurrieron y en este caso sí recurrieron. Y recurrieron todos, quiere decir que nadie se quedó conforme.
Claro, claro, uh-huh. Claro.
Ninguna de las tres partes que ayer informó estaba conforme con la decisión de Sarmiento. O sea, los jueces a veces cuando toman decisiones no dejan conforme a alguna de las partes, y a veces a ninguna.
Claro, claro. ¿Hay alguna posibilidad de delimitar el criterio? Es una pregunta difícil la que hago, complicada, porque, bueno, en derecho tampoco existe la matemática, es decir, no es una ciencia exacta, pero el hecho de aplicar el criterio, ¿no? Es decir, ¿hay algún límite? Es decir, donde decirle a un juez, en este caso Sarmiento, pero al que esté en su lugar, es decir, ante la decisión de darle la libertad condicional a una persona, te tenés que mover en estos cánones. Es decir, ¿la ley le da esos límites al juez?
Bueno, eso es parte del oficio del juez. Mm. Por eso es tan importante que el juez sea una persona prudente, que se fije, que sepa que tiene poder y entonces debe regular la forma en que va a ejercer el poder. Y después tiene todo un bagaje constitucional y una derivación legal de cómo ejercer la función. Y hay un montón dentro de ese bagaje de disposiciones, hay un montón de bolsones donde aparece la capacidad de poder tomar decisiones. Y a veces las decisiones, por ahí se valoran cuestiones que otros no valoran. El tema es que el sistema sistema funciona así, es decir, bajo la idea de que nadie es dueño de la verdad y que todos vamos tratando de hacer de que funcione el sistema. Esto quiere decir de que un juez puede tomar una decisión que un tribunal de apelaciones o una corte puede no estar de acuerdo, por eso se recurre, por eso existe la posibilidad de anular, de cambiar, de dejar sin efecto por otros tribunales, porque nadie es el dueño de la verdad. En el Poder Judicial, a diferencia del Ejecutivo, es unipersonal. Y no es porque nos guste a nosotros, sino porque así está establecido en la Constitución por una razón práctica. Debe haber una persona que tome decisiones. Quien esté en el cargo de gobernador o quien ejerza la función de gobernador, toma la decisión final. Buena, mala o regular, la toma. Claro. En el Poder Judicial está atomizada esa decisión.
La toma
cada juez en cada caso concreto. Si alguien no está conforme, no viene el juez del Tribunal Superior y lo llama al juez y le dice, mire, ¿usted qué está haciendo? No, no es así. Las partes tienen que recurrir y va al
tribunal
que corresponde a analizar la resolución. Y si no están de acuerdo con lo que hizo la Cámara de Apelaciones o Función de Apelaciones, va a la Corte.
Claro.
Entonces, ese es el procedimiento. O sea, yo sé que es engorroso, yo sé que es difícil, pero esa es la forma en cómo funciona en una democracia como la nuestra, con las características de una república federal.
Doctor, ¿y en el caso de la ejecución penal, hay posibilidad de una apelación?
Siempre. Siempre hay posibilidad.
¿Quién debería apelar en ese caso? Digo, cuando ya el hecho está consumado, es decir, hubo una condena.
La parte que se considera afectada, sea la defensa o sea el Ministerio Público, como siempre. Por eso es la ventaja de un sistema adversarial. Lo que pasa es que en el sistema adversarial, a diferencia de la Inquisición y los sistemas mixtos, el poder era en manos del juez, y el juez decía, sí, tomaba la iniciativa, era el que investigaba, el juez que indagaba, el juez que ordenaba allanamientos, pero a su vez era el que disponía que se iba a hacer el allanamiento. En un sistema adversarial, las partes tienen una incidencia tremenda. ¿Por qué? Porque es el Ministerio Público el que tiene la iniciativa, ¿no es cierto?, el que tiene ejercicio de acción penal, pero además hace la investigación. Desde el año 1999, en nuestra provincia, la investigación está a cargo del Ministerio Público, no está a cargo más de los jueces de instrucción, no existen más los jueces de instrucción. Entonces no podemos seguir mirando a la justicia como la época de los jueces de instrucción, ¿no? No existe eso. Entonces nos tenemos que habituar a que el modelo cambió cuando iniciamos este siglo. Ya en el siglo XXI, en el año 2000, nosotros ya teníamos otro modelo de justicia, que se profundizó ese sistema adversarial a partir del año 2016 con la sanción de la ley de Ministerio Público, la separación del Ministerio Público de Defensa. Fíjense, teníamos un mix hasta el año 16, porque el procurador era jefe de los fiscales y era jefe de los defensores oficiales. Imposible.
Claro.
Se separó.
Dos cosas.
Es imposible que el procurador le dé directivas a la defensa como debe ejercer la defensa y a su vez darle directivas a los fiscales como lo llevan. Bueno, eso se separó en el 2016. Entonces, se ha ido construyendo. Lo que pasa es que nosotros no podemos seguir analizando como en el siglo XIX la justicia. Nosotros tenemos que aprender, así como hemos aprendido nosotros, los jueces, todos los días, cómo es un sistema adversarial, cómo es el sistema de juicio por jurado, donde todos vamos viendo cómo cambia el panorama, también lo tienen que aprender en la sociedad, hay que explicarle a la sociedad para que lo entiendan, los periodistas también tienen que entenderlo,
por eso le estamos preguntando.
Los académicos lo tienen que entender, entonces todos vamos entendiendo que es un proceso cultural distinto, ya no existe más el concepto del juez que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede.
Este
concepto es de la Inquisición, no existe más.
Sí, cambió. Cerrando, doctor, en el fin de la charla, quiero hacer una consulta. Lo que sacó a la luz, además, de manera colateral, el caso del reo que estaba en libertad condicional, Pereira Cruz, y la muerte del señor Peláez y demás, tiene que ver con el caso de los equiparados en la justicia. Es decir, forman parte de oficinas de la Suprema Corte de Justicia, cuando se creía que muchos de ellos ya tenían regularizada su situación. Equiparados son aquellos empleados o funcionarios que sin ser jueces o magistrados están cobrando como un juez o magistrado. En algunos casos, 6, 7, 8 millones de pesos. Lo tiene que decidir el plenario de la Corte. No se conforma todavía porque hay que reemplazar al doctor Pedro Llorente. ¿Cuándo va a suceder esto, doctor? ¿Cuándo cree usted que se va a resolver el caso de los equiparados?
No tengo idea. La ley establece que quien administra y tiene la responsabilidad de los expedientes en pleno es el presidente de la Corte.
Uh-huh. ¿Y qué opina usted de los equiparados? Volvemos otra vez al caso.
Eso lo tendré que decir en la sentencia.
Queríamos ver si pasaba, doctor.
Está bien, pero... está bien.
Era si pasaba, pero tal vez, ¿no?
O sea, esa,
obvio,
claro.
Obvio.
Se lo enganchábamos, ¿no? Bueno.
Yo no me ofendo, al contrario. Me parece muy bien las preguntas picantes, porque eso también significa si estoy dormido o no estoy dormido.
Con esos perritos no está dormido, ¿eh? Se lo van a terminar
comiendo. No.
Bueno.
No, quédate tranquilo que más de una vez a mitad de noche empiezan a ladrar y no te dejan dormir.
Gracias, doctor. Buen día. Adiós.
Ha sido un gusto. Gracias, Marcelo. Hasta gracias, luego. Jorge. Y buen día a los días.
Adiós. Chao, chao.
José Virgilio Valerio, ¿no? El titular, el integrante de la Suprema Corte, uno de los integrantes de la Suprema
el
Corte.
El responsable de todo el área penal.
El área penal.
Corte, sí.